Oye, qué me gusta, qué me gusta el acordeón, qué me gusta María Jesús y qué me gusta que esté Alberto Álvarez aquí ya. No podía ser otra.
Hasta que me la echa traición, ¿eh? Que no tenía ni idea de...
Oye, que es verdad. Es que nos gusta hablar de los pajaritos, nos gusta hablar de todo esto. Y digo, a ver, le puedo poner el halcón maltés, pero no, va a ser que soy más de María Jesús y su pajarito.
Gavilán o Paloma también.
también con Pablo Abraida. y sobre todo también me imagino haciendo muchas cosas y ocupando el tiempo en algo más que un oficio, que es el tuyo, que ya se ha convertido en oficio, hobby, porque me imagino además que tus vacaciones también las habrás pasado cerquita de los pajaritos.
Sí, sí, sí. La verdad que lo has descrito muy bien. Sí, yo la verdad que estoy todo el día ligado con los pájaros. Si no es por el trabajo, estoy por la afición. Y sí, sí, la verdad que en verdad, además en verano en la Bahía de Cádiz una época muy interesante porque sí. Claro, todos esos limícolas que hemos estado hablando tantas veces aquí, este espacio de que vienen del norte de Europa, empiezan a pasar camino del hemisferio sur.
Claro.
Entonces es el buen momento para anillarlos, para observarlos, en fin. Y claro, es una época que me lía un montón. Sí, sí,
claro,
sí.
Y además muchísima gente, supongo. Algún día tendremos que hablar de algo legal, que es perfectamente legal, pero quiero que me des tu opinión como ornitólogo, que son las capturas de aves como, por ejemplo, jilgueros, que no sé si es la época, supongo que no, eso es más entrada a primavera, me imagino. Hay personas que tienen unos permisos, o tenían unos permisos, el silvestrismo, creo que se llama,
sí, sí,
silvestrismo,
sí, sí.
Y yo no sé si eso aporta, si no aporta. Bueno, eso será. Ahora, si quieres, damos una pinceladita y en otro programa, en otra ocasión. Porque hoy hablamos. El protagonista es el correlismo, el gordo, ¿eh?
El gordo.
Pero bueno, una pinceladita sobre eso.
Pues bueno, realmente ya es ilegal.
Hace poco era legal.
Hasta hace, no quiero tampoco dar información falsa, hasta el año pasado era legal y ya el año pasado ya no se permitió y este año se ha continuado la veda. Exactamente.
O sea,
ya no está permitido.
Esto no aportaba nada a la ornitología, a vosotros, no lo sé.
Bueno, es que es distinto, es que digamos que no enfoca las aves. A ver, es que las aves... Es un tipo de organismos, es un tipo de animales que en verdad se puede enfocar de muchas maneras distintas. Puede ser un silvestrista que captura las aves porque le interesan para cantar. Puede ser un divulgador científico, como me podría considerar yo.
Tú, por ejemplo.
Que lo que hago es que utilizo las aves para explicar a la gente los problemas que tienen, las necesidades que tienen, el medio ambiente, que es lo que le está ocurriendo.
Si están gordas, están flocas, en función de...
Exactamente, me sirve para vehicular un poco, pues eso, los conocimientos de sensibilización ambiental que quiero transmitir con las aves. Otra gente pues lo usa, usar no es la palabra que me quiero decir, las utiliza, digamos, como herramienta científica, pues investiga con las aves, no sé cuánto. Otra gente las utiliza como criadores, ¿no? Porque les interesa, porque les gusta tener aves en su casa y busca las mutaciones, en fin. Todo es respetable, pero el problema del silvestrismo es que el silvestrismo, primero, que está en contra de una ley europea que es desde el año 1985, si no recuerdo mal, la directiva Aves. Entonces, la directiva Aves fue una ley que se creó en todos los países europeos, que se puso de acuerdo, ¿no? Y se hizo para proteger a las aves europeas.
Claro.
Entonces, esta ley, como evidentemente era bastante progresista, era bastante avanzada, pues se entendió que había ciertas contradicciones a la ley, que había que darles una moratoria y había que flexibilizarlo un poco para que con el tiempo
terminase,
se pudiera... Exactamente, eso es. Que no sea algo drástico, que sea algo que la ciudadanía pueda adaptarse. Exactamente. Y claro, es que se nos acaba el tiempo.
Claro.
O sea, hace cuestión de 5 años, si no recuerdo mal, incluso más, 10 años, ya desde Europa se dio un toque diciendo, a ver... Esto hay que cambiarlo porque estamos contradiciendo una ley de hace 30 años. Entonces esto tenéis que cambiarlo porque esto no... Se dijo, bueno, podéis seguir capturando todavía, pero para tenerlos en cautividad y que vuestra afición no se pierda, sino que lo que hagáis es que con las aves que capturéis en estos años podáis seguir reproduciéndolas.
Bueno, claro.
No está mal.
O sea, que supongo que todos los aficionados ahora tienen, con todos los pájaros que han podido capturar, pues ellos ya pueden criar y pueden...
Si han querido hacerlo, sí. El problema es que mucha gente parece ser que no se creyó que realmente eso iba a ocurrir.
Iba a terminar, claro.
Claro, entonces mucha gente ha seguido, no se ha metido en planes de cría. Además, porque es que lo que hagamos los seres humanos comparado con lo que puede hacer la naturaleza no tiene nada que ver. Ya. O sea, la fuerza, el vigor que tienen los animales salvajes...
Y eso lo saben estos que...
Exactamente, es que es imposible, imposible. Claro. Pues las condiciones a las que le damos, por muy buenas condiciones que sean, que, sí, que hay gente que tiene que los pájaros fantásticos.
No, estupendamente, no lo dudo.
Claro, claro, hay de todo, pero hay gente que lo tiene en unas condiciones inmejorables. Pero no es como estar en libertad.
No.
Y entonces, que en libertad, bueno, también mucha mortandad, claro, es que en libertad tienen la evolución que está continuamente puliendo, mejorando la especie,
claro.
Y claro, entonces hay gente que dice que esto no es lo mismo que si los tengo de cautividad.
Claro.
Entonces hay mucho malestar social, realmente, además la provincia de Cádiz es un sitio que siempre
hay
mucha afición.
Es.
Aquí en San Fernando hay bastante, pero donde sí que hay muchísima es la zona de Chipiona, Sanlúcar.
Sí, es cierto, es verdad.
Y la zona de Barbate, Conil, eso también hay mucha afición. Entonces, claro, causa mucho malestar. Pero bueno, creo que tenemos que adaptarnos, que el mundo
sí,
va
es
cambiando.
Lo que hay y ya está. Hay que...
Y realmente hay algunos de las defensas, de los argumentos que usan para defenderse, que tienen razón. O sea, realmente lo que hace que haya menos pájaros en el campo no es el silvestrismo en sí.
Lo que hace es el cambio de uso agrícola,
el uso de pesticidas.
Eso es verdad.
Que muchas veces hemos hablado aquí de cómo está cambiando.
Es mínimo.
Es muy poco. Lo que pasa es que es como el refrán, ¿no? Entre todas la mataron y ya
solo
se murió. Si estamos cuidando mal el medio ambiente porque los usos agrícolas han cambiado radicalmente, no lo estamos haciendo bien, o no lo estamos haciendo como respetando el medio ambiente.
Tendríamos que hacerlo.
Estamos usando más líquido de lo que debería. Y encima, los poquitos que hay los estamos capturando para tenerlos en cautividad.
Pasa que no.
Pues claro, es que no está ayudando a nada. Además, claro, además una trampa evolutiva, se llama eso. Se están capturando las aves más fuertes.
Sí, las demás se dejan volando.
Entonces, ¿qué ocurre? Que estás yendo en contra de la especie.
De la propia naturaleza.
Claro.
Sería lo contrario.
Exactamente, si tú te llevaras los más débiles, pues dentro de 50 años tendríamos los superjilgueros.
Claro.
Pero claro, si te estás llevando los más fuertes, es que no estás ayudando. Entonces, es muy controvertido, Sí.
Bueno, vamos ya directamente a lo que nos toca, que es el correlimos, el gordo.
El gordo.
Supongo, porque debe de haber algún flaco por ahí, ¿no? Cuando hay un gordo, algún flaco en promedio, siempre hay.
este correlimo, lo que le ocurre es que es el más robusto, el más fuerte.
El más grande,
lo de gordo.
Bueno,
el pobre se ha llevado el fuertecito. Le podían haber llamado el fuertecito, el con sobrepeso. Se lo han llamado el gordo. Y este pájaro es muy interesante porque es un mirador de larguísima distancia. Crían, pero en Siberia, Groenlandia, arriba del todo en el Ártico.
O sea, estamos hablando ya de Ártico.
Ártico,
¿no?
sí, de que hace calorcito 2 días en verano y poco.
Y poquito calor.
Poquito calor. Y bajan hasta la Antártida prácticamente. Es muy interesante.
Qué curioso.
Tenemos...
¿Por eso son blanquitos?
No, son de colores muy vistosos, de hecho.
Ah.
Son de colores muy vistosos. Tienen la barriga roja intenso. Tienes razón, es verdad.
Ahora he localizado yo mentalmente este tipo de correlimos. Sí,
puede ser que lo hayas visto porque aquí en la Bahía de Cádiz es el mejor sitio en la Península Ibérica para poder verlo.
¿Sí?
Los censos de invierno, porque claro, aquí pasan, pasan el invierno algunos, la mayoría cruzan y según los datos... somos con diferencia de aquí pasan 264 de media individuos y en Huelva, para poner un ejemplo, en la Marisma de Lodiel, 32.
O sea, nos lo llevamos por goleada
porque este animal le gustan las grandes planicies de fango para buscar su comida.
Claro.
Y claro, aquí el saco interno de la bahía
es tremendo.
Es tremendo.
En marea baja eso es un comedero increíble. Y estos animales, consideran nuestro otoño y nuestro invierno, digamos que su verano?
Bueno, es que en realidad...
¿Están aquí aves, ellos o todavía están fuera?
Es que estas aves, en verdad, si nos fijamos en su perspectiva, ellos van al norte cuando es verano, que es verdad que te digo que no hace 40 grados, pero hace calorcito.
Claro, claro.
Y se van al polo sur cuando también es su verano. Entonces estas aves en realidad nunca viven el invierno prácticamente.
Claro, siempre viven en un verano...
casi constante. Sí, sí, sí.
Un verano ártico, un verano frío, pero...
Y un verano austral.
Y un verano austral, o sea, un verano un poquito blanco, pero de polo a polo van.
De polo a polo prácticamente.
Es la leche, ¿no?
Es increíble. Sí, sí, sí. Tenemos dos animales anillados aquí en la península por anilladores españoles que se han recapturado en Sudáfrica. En Sudáfrica.
Qué barbaridad.
Pero es que hay una historia muy curiosa, porque esta especie vive tanto en el tanto en América como en Europa, Asia y
Es la misma especie, no hay cambios.
Dicen que es subespecie distinta, de hecho hay dos subespecies, la Canutus canutus y bueno,
sí, pero vamos, prácticamente iguales.
Sí, son prácticamente iguales. Además, es posible que individuos que críen en un sitio, que críen en Groenlandia, algunos vayan para África y otros vayan para...
Y haya incluso alguna mezcla.
Sí, no genética, pero sí que se juntarán en
dormideros
y sitios de eso. Bueno, pues resulta que hay uno muy curioso, que le llaman B95, que es un pajarito que se anilló en Alaska
sí.
en 1995.
Sí.
Pues estuvo viendo durante 18 años...
Qué horroridad.
Como el mismo pájaro iba a Argentina. Y entonces en Argentina, bueno, era un auténtico evento cada vez que llegaba B95. De hecho, se han hecho libros de B95, se han escrito cosas de B95, porque claro...
18 años.
18 años de 18 años y tenía más años...
Ya cuando se capturó.
Cuando se capturó, porque ya era un animal adulto. O sea, a lo mejor podría tener...
7-8 más.
Pues sí, puede ser perfectamente. Se anilló en Delaware, eso que he dicho mal. En Delaware, no en Alaska, sino en la costa atlántica de Estados Unidos. Y eso iba a Argentina. Se calcula que en ese tiempo... hizo el doble de la distancia de la Tierra a la Luna.
¡Qué barbaridad!
O sea, imagínate lo que ha volado este pájaro. Increíble, increíble.
Es increíble cómo utilizan el aire para poder desplazarse, además, un año, otro año, siempre al mismo sitio. ¿Te parece escucharlo?
Porque, claro.
Venga,
sí.
Vamos a escuchar al gordo, el correlimo gordo. A ver, se le quedó, ya el pobre se le quedó. Parece un poquito la alarma de...
de un coche, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esto lo hace allí, esto lo hace donde cría. Exactamente, esto lo hace en el norte. Estos son también reclamos entre ellos, pero esto no es lo que escuchamos aquí.
Pero básicamente es una conversación, ellos se comunican en función de
muchísimo,
lo que...
Muchísimo, muchísimo. De hecho, esta mañana he estado con un ornitólogo muy bueno, José Carlos Sire, porque estoy dando un seminario de anillamiento de ornitología en la UCA.
Qué bueno.
Y resulta que he invitado a que participara José Carlos Sire, que es un ornitólogo sevillano que es invidente.
Sí.
Se quedó sin vista a los 5 o 6 años, me parece recordar.
Muy chiquito.
De hecho, hay un reportaje que salió el otro día en la 1, que se llama De seda y hierro. Que trata sobre discapacitados, sobre vidas particulares, ejemplos particulares, ejemplos
motivadores. Y sale este hombre.
En el último programa de este domingo salió. Y es muy bonito. Y claro, al él encantarle las aves y ser invidente, claro, se ha relacionado solamente con el oído. Y sabe de cantos.
O sea, te diferencia cualquier momento, cualquier ave de forma... Genial, ¿no?
Y nos comentaba que muchas especies, que el canto de alarma, aunque es igual, pero cambia un poquito cuando es una rapaz o un ave, un depredador aéreo o uno terrestre. Porque claro, es que es muy diferente la defensa que tienes que tener cuando haces.
Por ejemplo, cuando estos animales nos ven, imagínate que nos ven que nos estamos acercando, estamos andando por allí, pues hacen un canto y cuando hay un halcón, hacen otro.
Claro, claro. Es porque si viene un depredador terrestre como nosotros, pues bueno, lo que harán será alejarse, pero bueno, claro, se alejarán a lo mejor en un grupo a lo mejor más disperso. Claro, si viene un halcón, lo que tienen,
tienen
es que
otra,
alejarse.
Otra táctica.
Claro, tienen que alejarse, pero tienen que unirse, claro, y hacer una bola compacta,
claro,
de aves volando que, claro, no parezca...
y que dificulte mucho
el que el halcón lo pueda coger, claro, claro. Entonces, los cantos cambian... Dice que no es una diferencia muy grande, pero que sí que... Bueno, el que está tan... que su relación,
sí, sí,
con las aves,
claro,
así,
claro, claro,
dice que él nota como que cambian un
hay
poco
sus
muchas
matices,
especies.
Hay sus matices, sí, y sí, seguramente sí tendrá toda la razón este,
sí,
hombre,
sí, sí, sí,
a la hora de hacerlo. Bueno, supongo que la alimentación del correlimo también es de los prados de fango que tenemos aquí, que es una maravilla.
Claro, se alimenta de miñoca, se alimenta de pequeños bivalvos, de pequeñas almejitas. De
eso aquí, eso, cuando está por allí por los fríos, ¿también su alimentación es marinera o no?
Pues mira, según estoy leyendo, es un animal que sí, que siempre está relacionado un poco con
la
ambiente costero.
Al lado con la costa.
Sí, le gusta mucho el ambiente costero.
Sí.
Entonces allí también se alimentará de invertebrados, sí, acuáticos y todo eso. O sea que es un animal que
y se adapta,
sí,
muy bien a todos los bichos que haya allí o aquí, pero todos en relación con...
Con el ambiente costero, sí. Eso no es común porque hay otros limícolas que hemos hablado aquí,
sí,
el limos común,
es verdad,
y otros que sí.
¿Cambia
que
su dieta?
Cambia totalmente, sí, exactamente. Se va a la tundra, se alimenta de gusanitos de la tundra o de en alta montaña incluso. Pero no, no, este por lo visto siempre es muy costero.
Y crían, supongo que saldrán. Sacarán un pollo, ¿no?
No, que va, que va, que
sacan
va
más pollo.
La mayoría de limícolas tienen pues alrededor de 3-4 huevos, sí.
¿Y suele salir adelante el porcentaje importante de pollos de cada nido? O...
Sí, suelen tener bastante éxito.
Porque si muchos depredadores tiene.
Sí, claro, tú imagínate.
Perro, que, zorro.
Allí en el norte, si no está el ambiente muy modificado, si no hay viviendas urbanas cerca y eso, que en Groenlandia no hay mucha población, pues no debe de haber mucho perro, sí, zorro ártico.
Zorro ártico.
Zorro ártico, sí.
Sí, algún pájaro, algún ave rapaz.
Exactamente, allí hay halcones, halcón jerifante, de allí de Groenlandia, que es un halcón blanco muy bonito. O buonivales, pueden ser depredadores perfectamente de esta especie.
Pero sí, bueno, sí, que sacan su anidad, que no están en riesgo, que son animales que hoy por hoy, digamos que gozan de buena salud.
La verdad que se ve que no le va demasiado mal.
Bien. De tampoco hecho, es que le vaya para tirar cohete.
Bueno, te lo digo con datos que tenemos aquí en España.
Sí.
Aquí en España vemos que no decrece, o sea que cada, bien, vez vemos más.
Se mantiene, por lo menos un...
La tendencia parece que sí, parece que es un animal eso, que cada vez se ve más. Lo que pasa que, bueno, eso a veces en migración tú ves un flujo de animales grande y piensas que puede ser que esté sano, pero en realidad cada, claro, vez la población esté más, claro, pequeña, pero tú, claro, estés viendo los mismos individuos repetidos varias veces.
Claro,
no sé,
claro,
si me estoy explicando.
Perfectamente,
bien,
perfectamente.
Y claro, es complicado. Sí que es verdad que con B95 este, la ave esta norteamericana...
Sí. Ya, llegó un momento que no fue más.
Exactamente,
pobre,
ya.
Pobre, ya. Caput. Es
mucho
normal,
tiempo ya.
Ley de la naturaleza.
Exactamente, exactamente. Y este animal se vio que allí en Delaware...
Sí.
Estaba decreciendo la población y han conseguido romperlo con cambio en el uso de pesca, por lo visto. O sea que es un...
Ay,
han
bien,
conseguido,
bien, bien,
han conseguido
bien
mejorarlo, sí.
Oye, que es importante para toda experiencia positiva ponerla en práctica en otros sitios si se le ayuda a este tipo de animales. Que por aquí, ¿por cuándo lo podemos ver?
Pues mira, ahora...
¿Cuál es la fecha mejor para poder ver?
Ahora puede ser un buen momento. Ahora puede ser un buen momento.
¿Estamos hablando de preferible zona de bahía o preferible zona de salinas, marismas y parque natural?
Pues mira, es un animal que cuando se mete en las marismas, cuando se mete en las salinas, le gustan lugares muy concretos.
Muy concretos.
Es muy curioso, porque
muy
no
específico.
Es un animal que a lo mejor tú lo ves aquí y allí. No, no, no. Es un animal que a lo mejor, por ejemplo, en el río Arillo, siempre que se ve, está...
Un sitio.
Está al final del sendero, al final hay una zona inundable cerca de los militares.
¿Le gusta?
Ahí allí está. Es donde se ponen. Sí. Es mucho más fácil verlo en el saco interno.
En el saco, en la zona, claro, digamos, de Bahía Sur, de la cacería, mirando para Cádiz.
Exactamente. Cuando están,
la marea bajita que están comiendo.
Cuando está empezando a bajar es cuando más le recomiendo a los oyentes.
Claro.
Porque, claro, cuando está empezando a bajar se empieza a descubrir el limo.
¿Y están arribita? O sea, cerquita nuestra.
Es más fácil verlo, claro. Si tú esperas a que ya esté terminando la marea, tienes que ir con un telescopio terrestre, porque claro, no lo vas no a ver con los prismáticos. Sin embargo, si espera que, además, cuando empieza a bajar la marea, ellos tienen mucha hambre.
Ellos lo saben.
No, por supuesto que lo notan, claro. Además, ellos tienen más hambre, entonces van a llegar los bandos y va a ser más fácil verlo,
poder verlo,
que no cuando ya está al final, que como haya alguien mariscando, claro, sí, cuando haya alguien mariscando algo, a lo mejor no se quedan en la zona, sino que se desplazan más. Y cuando está empezando a bajar la marea, ellos se quedan y aunque haya alguien cerca, se van a quedar.
Pues sí, qué sí. Bueno, oye Alberto, que me ha encantado otra vez tenerte aquí. A ver, esto es, no lo sé yo, ¿eh? Esto. que me gusta María Jesús hizo acordeón, pero lo que más me gusta es la alegría que nos da el poderle dar a la gente la oportunidad de que ame la naturaleza a través siempre de un paseo que le va a sentar bien sí o sí, y además si se lleva, que tampoco es caro, ¿verdad? Uno prismático, los hay de todos los tipos. Tampoco hace falta aquí el que llevaba el Rodríguez de la Fuente, no hace falta. Con uno pequeñito y disfrutar de la naturaleza, de ese privilegio que tenemos de contar con un paso de aves tan importante como las que nos comenta Alberto, que nos vemos la semana que viene, el próximo jueves.
Perfecto.
El próximo jueves. Hasta luego.
Venga, hasta luego.